TAG es presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum y por HP. Crea lo inimaginable con la nueva HP I/O Workstation.
Hola, es un gusto para mí saludarte aquí en TAG. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, depende a qué hora estés viendo o escuchando este noticiero semanal que se enfoca básicamente en tecnología y por supuesto en todo lo que tiene que ver con esta, pues ahora inminente y ya permanente forma de vida, que es estar conectados, estar en línea y estar haciendo todo con los bits y los bytes. Hoy tenemos, por supuesto, una invitada de lujo, mucha información, reseña de gadgets y arrancamos con esto que son las noticias aquí en TAG.
La tecnología no es complicada, depende quién te la explique. Esto es TAG.
Y bueno, Mark Zuckerberg cumple 28 años, el CEO de Facebook suele vestir una sudadera, jeans y tenis y nació el mismo año que Apple presentó la Macintosh, pero eso no significa que sea un niño. Justo esta semana puede que la red social viva su semana más importante en la historia, pues se espera que la compañía comience a cotizar en la bolsa de valores este viernes. La oferta pública de venta de activos financieros o IPO o Initial Public Offering puede salir en $100,000 millones, esto es el valor de la compañía, haciéndola valer más que compañías como Disney, Ford y Kraft Foods. ¿Cuál sería un buen regalo para Zuck? Bueno, pues ya veremos qué pasa con esto. Por otro lado, información que seguramente tú ya te enteraste, pero si no aquí te lo recordamos, el candidato presidencial del PRI-PBM, Enrique Peña Nieto, visitó la Universidad Iberoamericana el viernes pasado para tener una plática con los estudiantes, pero nada salió como lo esperaba, pues al terminar se vio rodeado por alumnos que protestaban por su presencia en el campus y las respuestas que dio a sus cuestionamientos. Tras esto, las redes sociales armaron revuelo y YouTube se vio inundado de videos sobre su huida de la universidad subidos por los mismos estudiantes. Y la idea de comentar esto aquí en TAG es básicamente la ahora fuerte presencia que tienen las redes sociales en todo el quehacer humano y en particular en esta carrera por la contienda presidencial. Bueno, pues aquí a Peña Nieto le salió, digamos, el tiro por la culata, porque pudimos ver muchos videos que grabaron alumnos y después pudimos ver la posición oficial, en este caso de la página del candidato, y después por supuesto muchos medios que reportaron de acuerdo a sus pues lineamientos ahí editoriales la actividad de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana. Y tenía una, sabemos de buena fuente que tenía una entrevista programada ahí en Ibero 99 y bueno, pues finalmente ante todo esto dijo no, ya nos vamos porque quién sabe qué pueda pasar aquí. Pero bueno, pasando a otros temas, algunos estados de la Unión Americana tienen leyes que prohíben textear y manejar, pero una ciudad de New Jersey llegó más lejos al prohibir mandar mensajes de texto al caminar. Los peatones en Fort Lee tendrán que dejar este hábito si no quieren ser multados con $85. La medida se tomó dado que el año pasado hubo 74 choques que involucraron peatones y 3 de ellos murieron. En este caso, la ley o la legislación prohíbe textear cuando cruzas las calles por las esquinas. O sea, si tú puedes caminar por la acera, por la banqueta, puedes textear. Si te caes en un hoyo o te rompes la maceta, pues es tu problema. Pero si estás cruzando una calle y estás texteando y no te fijas y llega un coche y te embiste, bueno, pues eso está prohibido. Vas a pagar $85 de multa si acaso llegas a ir a Fort Lee, que lo dudamos, y llegas a textear por ahí. Pero bueno, este es el inicio. Puede ser que este tipo de leyes se extienda a otras ciudades de Estados Unidos. Y por ejemplo, cuando tú estás cruzando, o si has estado en algún centro importante de alguna ciudad grande de Estados Unidos, te fijas que la gente más o menos siempre cruza por las esquinas donde están las rayas para los peatones. Y esto lo hacen en parte por educación, una pequeña parte, pero otra parte lo hacen porque les conviene. Si tú cruzas en medio de una calle en los Estados Unidos y te arrolla un automóvil, no tienen ninguna obligación de pagarte nada, ningún seguro, porque tú no respetaste la ley, que es cruzar por la zona, digamos, con rayas para peatones. Por eso mucha gente cruza por ahí, no porque, bueno, además porque les enseñaron desde chiquitos. Esa es la razón por la que cruzan por ahí. Esto de textear seguramente pues va a igual a permear en otras partes. Yo hemos visto mucha gente que está texteando y se da pues algunos golpes. Y bueno, aquí el problema es que si tú vas cruzando una calle, y estás texteando o viendo tu celular o concentrado en la pantalla pequeña, sí te puede ir un poco mal, depende de dónde estés. Ahí en Fort Lee creo que pasa como un coche cada semana, pero bueno, en lugares donde hay más tráfico, seguramente aplicará. Vean los videos, de veras, está vacío el pueblo, pero finalmente es lo que está pasando ahí en el estado de New Jersey. Y bueno, pues Siri pensaba que el mejor smartphone en el mundo era el Nokia Lumia 900. Esto sucedía porque si se le preguntaba, el sistema basaba su respuesta en los resultados del sitio Wolfram Alpha, que reúne reseñas de los usuarios de todo el mundo. Lo único que esto quiere decir es que el Lumia 900 tiene un nivel muy alto de aceptación por los usuarios y que Apple nunca pensó en lo que Siri respondería a esta pregunta. Por supuesto, ya lo arreglaron y ahora la respuesta es, cuando tú le preguntas a Siri, este asistente inteligente de los iPhones, que yo no he visto a ninguna persona con iPhone que use Siri, pero bueno, le pregunta ¿cuál es el mejor teléfono inteligente del mundo? Y ahora te contesta el que tienes en la mano. Ya, se quitaron de problemas y eso pues nos dice que están ahí de alguna forma pues amañadas las respuestas de este, de esta asistente. ¿Tiene voz también de hombre o es mujer, no? Nada más, creo que nada más es mujer. Y no, todavía no hay en español. Esperemos que en algún momento salga en español para que más gente lo pueda utilizar. Y bueno, solo el 12% de tus amigos ve tu actualización de estado en Facebook. Pero la red social está probando una opción llamada Highlight, que te permite pagar a ti unos dólares porque tus posts aparezcan en el timeline de más amigos. Este servicio está pensado para que usuarios comunes, no páginas o negocios, seleccionen posts importantes y se aseguren que sus amigos los vean. Entonces ya sabes, si tienes por ahí unos dólares de sobra, ahora vas a poder pues invertirlos para que tus amigos y tus cuates vean tus actualizaciones dentro de Facebook.
El día de hoy, Ubisoft lanzó el primer cortometraje en live action titulado Ghost Recon Alpha, el cual se encontrará disponible tanto en formato físico como digital debido al lanzamiento del título Ghost Recon Future Soldier, en donde fungirán como precuela de este, contando la historia previa a la del juego. Este corto lo podrán ver a través de Xbox Live, PlayStation Network y en su canal oficial de YouTube. Además, si les agrada la serie, la podrán comprar en Blu-ray o DVD desde el 22 de mayo con un precio aproximado de $14.95 o solo el DVD por $7.95. Como extra, Ubisoft escondió un código en la película para desbloquear un arma en Ghost Recon Future Soldier, mismo que se estrena el próximo 25 de mayo en consolas y 12 de junio en PC.
Y bueno, no te pierdas, bueno, no dejes de ver Tag porque más adelante habrá un pequeño regalo. No se vio, ¿verdad? Esa es la idea. Vamos a hacer un regalo aquí que trajimos directamente de un viaje a los Estados Unidos. Está muy padre, la verdad. A ver, vamos a así a poner nada más un pedacillo chiquito, chiquito. ¡Ay! Ya con eso, ya viste ahí un poquito de lo que es el regalo que tenemos aquí en TAG para ti. Pero bueno, mientras todo eso llega, hace un par de semanas estuvimos por ahí en Santiago, en Chile. Visitamos las oficinas de FireWire. Ya pasamos por aquí algo de lo que hicimos allá. Y en esta ocasión te presentamos una plática con Connie Sturm. Ella es la editora de todos los contenidos de este sitio y vas a ver qué interesantes conceptos nos platicó aquí en TAG.
Y bueno, aprovechando la vuelta aquí a Santiago, seguimos en las oficinas de Beta Z y estamos con Connie Sturm. Connie, ¿cómo estás?
Bien.
¿Muy bien?
Sí, muy bien, gracias.
Platícanos, ¿qué haces tú aquí, Connie?
Estoy a cargo de contenidos de tecnología en los blogs de Beta Z que son tecnológicos. En este caso es FireWire, Wireless, Newbie y CHW. Y mi trabajo es coordinar al equipo que trabaja, que escribe, que redacta las notas y mantenerlo al día y tener las notas ahí, toda la información importante que sale todos los días.
Y entonces tú tienes que lidiar con mucha gente.
Sí. Sí, bastante gente, y no solo en Chile, que es el equipo que tenemos acá estable, sino también estar hablando con las personas que tenemos en México y en España.
¿Cómo hacen la selección de noticias a publicar? O sea, ¿quién decide que sí, que no? ¿Cómo es eso?
Bueno, se va conversando entre todos. Funcionamos mucho a través de correo electrónico y mensajería de texto. Entonces, cuando sale una nota, la gente pregunta y, oye, ¿no salió esto? ¿Es muy importante? O conversamos si vale la pena publicarlo o no. Y y ahí se va decidiendo. También tenemos una reunión de pauta los días viernes y discutimos temas que son quizás a más largo plazo, que requieren un poco más de desarrollo y que se van planteando durante la semana.
Oye, ¿y cuánto tiempo llevas tú en Beta Zeta?
Poco más de 2 años ya.
¿Más de 2 años?
Sí.
Muy bien.
Sí.
¿Y antes qué hacías?
Antes era periodista también, pero trabajaba en un diario de finanzas acá en Santiago, Chile.
¿Diario en papel, estándar?
De papel, pero yo trabajaba en la parte web y cubría un poco de tecnología, pero en el sentido más empresarial. Compra-venta, acciones y los proyectos nuevos de compañías, más que el consumidor, que es lo que estamos viendo más ahora.
Muy bien, pues muchas gracias, Connie.
Gracias.
A este español latinoamericano, Connie es la editora de los sitios, no es la encargada. Lo que pasa es que en Chile hay este español latinoamericano que, pero bueno, un saludo para allá a toda la gente que trabaja en Beta Zeta. Y es un gusto para mí saludar hoy aquí en TAG a Patti Benítez. Patti, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Javier. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, con el gusto de recibirte aquí en TAG. Hace ya un rato que no nos veíamos.
Desde
chambeando.
Exacto,
sí,
chambeando.
Nos hemos visto por ahí en otras. Eventos sociales.
Afortunadamente.
Y por supuesto. Patti es, bueno, colega de hace un rato con nosotros, colaboradora de Domo. Recuerdo mucho aquellas participaciones que tienes en Domo con nosotros.
Todas las apuestas que te gané.
Patti.
Todas las apuestas que le gané a Pontón.
Patti, por favor, eres nuestra invitada hoy.
Es verdad.
Eso ya pasó.
Lo dejamos.
Patti, platícanos ahora qué estás haciendo y qué nos vienes a mostrar aquí a TAG.
Sí, fíjese que es bien interesante, bueno, ojalá que sea interesante para ustedes este cambio que han tenido las tiendas en línea últimamente. O sea, muchas veces muchos de nosotros hemos comprado a través de internet, hemos comprado desde gadgets, boletos de avión, desde reservar un hotel, pero pues de pronto empezamos a cuestionarnos por qué en México especialmente ha sido tan complicado y tan tardado poder tener una variedad de ofertas como la que existen en otros países.
Okay.
Y definitivamente eso tiene que ver con la misma evolución de lo que es el concepto de las tiendas en línea, que en años pasados, digo, si ves una tienda en línea de hace 5 años a lo que es hoy, hace 5 años a lo mejor nada más era como que un promocional de una tienda existente en la calle, ¿no?
Sí.
No era en sí un negocio tal cual. Pero el día de hoy realmente hay tiendas exitosas muy rentables. De hecho, el negocio de las tiendas online o la venta en línea pues supera los billones de dólares a nivel mundial. Uh-huh. En México simplemente el crecimiento que hubo en los 2 últimos años fue inesperado. La MIPSI lo estaba esperando en un 20-30% de incremento y estamos hablando de incrementos del 45%. Pero ¿qué es lo que realmente está empujando a que crezca esto? Pues que la gente tenga un poco más de confianza, claro. Que tenga un poco más, menos temor a comprar, a poner tu tarjeta de crédito, tu información. Pero esto también conlleva algo bien interesante, que es cómo presentar tu tienda en línea. Qué claro. Tan atractiva tiene que ser para tu cliente, cómo puedes captar a esas personas que compren y cuáles serían, pues, fundamentalmente los pasos más importantes para tener una tienda online exitosa.
Y en este caso estamos viendo un sitio que se llama latiendaonline.com, que es, ahí puedo hacer esto que tú mencionas.
Claro, mira, de hecho este sitio lo que nos da son herramientas a cualquier tipo de usuario, cualquier tipo de negociante. Puede ser una persona que tiene una idea increíble en hacer playeras, uh-huh. O es de una persona que tiene un catálogo de 1600 productos.
Okay.
Son a la vez diseños de servicios y de soluciones a la medida. Y lo más interesante es que el día de hoy tú puedes tener más de 300 funcionalidades en tu tienda que te pueden ayudar precisamente a que seas exitoso en este nuevo negocio que emprendas. No solamente en tener un bonito diseño, en hostearla, en que la puedas de alguna manera promocionar, sino que realmente lo tomes como un negocio importante con el cual vas a hacer realmente pues todo tu plan de vida, quién sabe. Y en este tipo de páginas pues hay gente que te puede dar todo el outsourcing o el apoyo o el acompañamiento que se necesita para que tú puedas tener una tienda online decente y dependiendo el perfil de usuario que tengas, ¿no? Las funcionalidades que te platicaba son bien interesantes porque anteriormente pensábamos nada más en posicionar la tienda en Google, ¿no? El día claro. De hoy tenemos obviamente todas estas redes sociales que empujan muchísimo la venta y sobre todo este nuevo concepto ya no tan nuevo de la nube. Uh-huh. Ya somos hijos de la nube todos.
Híjole, sí.
Y esos conceptos...
Y de los primeros.
Exacto. Okay. Somos así las primeras gotas
que
están saliendo por ahí. Pero realmente aprovechar este concepto de nube para que este tipo de servicios realmente sea muy accesible al cliente, ¿no?
A ver, entonces, lo que tú haces, Pati, es vender el servicio de qué.
Realmente lo que hacemos es darte todo lo que necesitas.
Ok, yo quiero vender en línea
y
no sé nada.
Tú quieres vender en línea y no sabes nada, eres una persona que se dedica a hacer joyería.
Ok.
Nada más.
Tengo ahí mi catálogo de...
Tienes tu catálogo.
Impreso.
Exactamente.
O igual es una paginita por ahí hace mucho tiempo.
O te ayudamos hasta en eso, hasta hacer un catálogo interesante donde las tomas sean interesantes, pero no sabes nada de programación ni de diseño.
HTML.
Nada de eso.
CSS.
Olvídalo. O sea, ya todo el mundo a través de este tipo de herramientas puede seleccionar el paquete a su medida, en donde ya vienen todos los servicios incluidos, desde el mismo hosting de la tienda anualmente, que es este servidor en donde tú guardas toda tu información, que se puede encontrar en no sabemos dónde.
No importa.
Pero donde se garantiza absolutamente tu información. Y aparte, un servicio donde tú puedes seleccionar el paquete más adecuado al desarrollo de tu producto, que puede ir desde un paquete en donde tienes a lo mejor... 5 productos.
Claro.
Pero en donde te podemos acompañar a seleccionar qué tipo de carrito de compra, qué tipo de servicio puedes integrar, si quieres entrar en una red social y darte este acompañamiento hasta que termines tu tienda.
Toda la gente que nos ve en TAG igual me dice, no, yo te hago una tienda en 5 minutos. Pero la idea es que, por ejemplo, mucha gente que nos ve igual tiene un pariente, uh-huh, inclusive su propia familia o algún conocido o pariente político que quiere vender por internet.
Claro,
¿no? O sea, siempre está el primo del tío del amigo.
Y sobre todo en México, que somos como que un país en donde siempre tenemos negocios alternativos.
Exactamente. Y en este caso, Pati, con este servicio yo simplemente los contacto y ustedes me dan asesoría desde cómo hacer o cómo presentar los productos en este caso. Y yo sé que mucha gente está preguntando cuánto cuesta, qué rango de precio
estamos
tiene,
hablando de rangos, por ejemplo, de hosteo. En donde solamente tú realmente ya tienes una tienda muy básica y nada más quieres el hosting, desde paquetes de $300 mensuales, uh-huh, en la parte de hosting, y de diseño desde $2,000 toda la tienda, hasta bueno, paquetes Platinum que tienen pues obviamente más integración de catálogo. El objetivo realmente es traerle al cliente, porque como tú decías, mucha gente puede diseñar, puede hacer una tienda, una página, un blog en donde tú puedas dar a conocer ciertos productos, pero aquí realmente se incluyen muchas funcionalidades que realmente van a ayudar a hacer que esa tienda sea exitosa. Si nos damos una vuelta simplemente por google.com.mx y buscamos tiendas online, vamos a ver que en México realmente hay muy pocas tiendas online reconocidas.
Sí.
Que realmente sean de productos innovadores, que estén posicionadas. Ni siquiera, por ejemplo, hay un evento que encontramos mucho en Europa o en Estados Unidos de cuál es la mejor tienda o el mejor diseño, uh-huh, o el mejor customer service. No estamos en ese nivel.
No, todavía no.
Todavía no, pero sin embargo somos un país que en el futuro somos, realmente vamos a tener un crecimiento impresionante y debemos de prepararnos, bueno, con catálogos interesantes, productos interesantes. Hay que recordar siempre, señores, o sea, encontrar un producto interesante en la calle nos lleva a caminar muchas cuadras. Encontrar un producto interesante en internet es simplemente navegar y buscarlo, ¿no?
Y también hay que recordar que el que no enseña no vende.
Así es.
Si no estás en la red, pues no vas a poder vender.
Y no solamente es diseñar, como tú decías, es posicionar, dar herramientas de posicionamiento, que no solamente porque compres los ads de Google y estés en el número uno, sino también pues apoyarte y desde el acompañamiento, desde un webmaster, desde un project manager, o sea, todo este tipo de servicios que mucha gente lo ve muy lejano, uh-huh, que puede estar al alcance de su mano para que pueda tener una tienda en muy corto tiempo de manera profesional, no importando qué perfil de proveedor sea, ¿no?
Muchas preguntas, poco tiempo. El asunto de los pagos, ¿quién los recibe?
Fíjate que es un asunto... Eso, en México el problema ha sido los pagos y el delivery, solo que es la entrega. Por el momento nosotros lo que estamos haciendo y la mayoría de las tiendas con las que estamos asociadas en Europa es tomar PayPal. PayPal a la fecha sigue siendo el medio más seguro que existe para este tipo de transacciones, en lo que los bancos mexicanos y las políticas de bancos mexicanos nos permiten realmente integrar de manera sencilla las tarjetas que tiene la gente, ¿no?
Okay.
Pero recuerden que PayPal, a final de cuentas, tus tarjetas son las que están adentro.
Claro. Uh-huh. ¿Y en la entrega o el delivery?
En la parte de entrega, estamos trabajando y realmente está haciendo un esfuerzo muy, muy fuerte con la gente como Estafeta, UPS, DHL, sin hacer comerciales, en hacer interfaces automáticas para que tu usuario de manera automática ponga qué tipo de servicio estás seleccionando y se haga esa entrega. El día de hoy, este tipo de servicios siguen siendo muy caros. Se hace un acuerdo con el cliente para que obviamente no gane sobre esa tarifa. Claro. Y por el momento se hace de manera manual, se hace de manera semiautomática, pero estamos confiados, hemos platicado con mucha gente de este tipo de empresas que están trabajando fuerte en hacer interfaces pues realmente baratas y automáticas para el mercado mexicano.
Muy bien, Patti Benítez, colega y colaboradora de otros proyectos y también, por supuesto, amiga de TAG y del Matuplex. Hoy nos presenta la tienda online.com.mx.
.com
nada más. Sí. La tienda online.com, ahí aparece en tu pantalla la dirección. ¿Qué promociones damos a la gente que nos ve?
Pues mira, algo, a ver. Algo interesante. Yo había pensado en algo muy, muy interesante. Si las 5 primeras personas que nos envíen un correo al correo que está en la parte de contacto y que realmente tengan productos innovadores, porque eso es muy importante, no que sea el descubrimiento único del mercado, sino que sean productos innovadores en diseño, que tengan un nicho en específico, atractivos, les podemos regalar un hosting, ¿sí? Silver por un año.
Ah, pues está muy bien. Ya lo escucharon de la voz de Patti Benítez. Los primeros 5 correos se contacten a tu cuenta de correo.
Está en la cuenta de contacto. Nos envían un correo. Y obviamente aquí con toda la producción vamos a seleccionar de los 5 mejores productos. ¿Quiénes van a tener
Ustedes seleccionan.
Ya nos dijeron que nosotros. Ok, que nosotros vamos a seleccionar.
Patti, muchas gracias por venir a vernos aquí a TAG y visitarnos. Mucha suerte con este proyecto. Sé que hay mucho que sembrar, pero también hay mucho que cosechar, porque tú lo mencionaste, está totalmente virgen el mercado y ojalá y compremos mucho más en línea en México.
Exactamente.
Que es la parte importante.
Así es.
Patti, muchas gracias.
Al contrario, Javier.
Continuamos aquí en TAG.
Tras haber conseguido más de 1,000 millones de descargas y ganancias totales de $98 millones en el año pasado, Rovio ha decidido dar a conocer a Amazing Alex, el sucesor oficial de Angry Birds. La historia se basa en Alex, curioso niño al que le encanta construir mecanismos secuenciales para lograr que unas tijeras cortaran el cordón de un globo para liberarlo al puro estilo de las máquinas de Rube Goldberg. El título está basado en Casey's Contraptions, la más reciente adquisición de Rovio. Los derechos fueron vendidos por los creadores Snappy Touch y Mystery Coconut. Por el momento no hay fecha exacta de su salida, aunque se espera que esté disponible en los próximos meses en la mayoría de las plataformas para las que trabaja Rovio.
Y bueno, pues continuamos aquí en esto que se llama TAG, hoy lunes 14 de mayo del 2012, en la edición número 28 de este esfuerzo, pero con muchas ganas informativo, porque realmente sí le echamos todos los kilos, todo el staff que nos acompaña aquí a esta emisión de TAG. Bueno, pues les agradezco por supuesto su disposición y las ganas que siempre se ven en pantalla. Y bueno, pues hoy tenemos aquí en el estudio un equipo. ¿Qué tal? ¿Ahí está la webcam? ¿Sí sirve o no? A ver, vamos a ver. Ay, más de cerca. ¿Qué toma tan mala? Es mi toma, no creo que sea la del productor. Tenemos aquí en el estudio esto que es el Motorola Razr. Es un equipo que salió hace noviembre, como unos 5 o 6 meses, el Razr normalito. Este teléfono que lanzó Motorola como, digamos, la apuesta o la propuesta para competir contra todos los demás modelos de gama alta. Y ahora tenemos aquí en el estudio este que es el Motorola Razr, pero Max, M-A-X-X. ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, básicamente la gran diferencia entre el modelo Razr y el Razr Max es duración de la batería. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos siempre los usuarios de teléfonos inteligentes? La batería. Además de las funciones que pueda tener y las miles de opciones y características y todo, de nada te sirve un teléfono sin batería, porque ya, nomás lo guardas ahí o lo llevas en la bolsa para acordarte que lo tienes, pero nada más. Este modelo de Motorola nos lo prestaron, apenas lo estamos probando. Y bueno, las características generales, la pantalla es una Super AMOLED, usa esto que se llama el Gorilla Glass. Es de 4.3 pulgadas, digamos es grande, es masivo. La resolución es 540 x 960 píxeles. Las dimensiones son 13 centímetros por 6.8 centímetros por 0.9 milímetros, o sea, casi un centímetro de ancho. Digamos que la diferencia entre el Razer y el Razer Max es la gordura o el grosor del teléfono. La memoria interna 16 GB, tiene 1 GB en RAM, tiene una entrada para una tarjeta micro SD de hasta 32 GB. La cámara 8 megapíxeles, autoenfoque por supuesto, tiene un flash LED. Toma video en alta definición, tiene una cámara secundaria o frontal de 1.3 megapíxeles para las videoconferencias o para lo que se ofrezca. Android, bueno, tiene el 2.3 Gingerbread. Le pregunté a la gente de Motorola, oye, ¿por qué no lo sacas con Ice Cream Sandwich? Y bueno, finalmente la respuesta fue, pues ya queríamos sacarlo, así la respuesta en corto, fue ya queríamos sacarlo y nos tardaríamos un poquito más sacarlo con Ice Cream Sandwich, así es que lo sacamos directamente con 2.3, pero me confían, aseguran, casi firman en un papel compacto así de amigos, que va a ser actualizable a Ice Cream Sandwich en cuanto salga. Esto se espera en un par de meses, así es que bueno, ojalá, porque sí, el 2.3 ya se ve viejito comparado contra el nuevo. ¿Qué procesador tiene? Tiene un dual core de 1.2 GB. Como decíamos, tiene en la parte superior un puerto micro USB y puerto micro HDMI para conectarlo a otros dispositivos. Y bueno, la batería. La batería anterior era de 1700 mAh. ¿Qué es eso? Pues quién sabe. Pero la nueva es de 3300. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Digo, es muy difícil. A ver, Shinigami, 3300 mAh, ¿qué? El doble, ¿no? Digamos, es como si lo mides un poquito en watts o como quieras, el término que tú quieras. En este caso, esta batería dura el doble. El fabricante dice que dura hasta 21 horas platicando, ¿no? Está bien. Navegando 7 horas seguidas. Dice que puedes ver 15 horas interrumpidas para películas. Ahora que Pontón se nos fue de viaje tan lejos, igual te hubiera servido, Pontón, ahí en el avión. 15 horas viendo una pantalla de este tamaño. Yo creo que te duele la cabeza por el tamaño de la pantalla, pero bueno, 15 horas. Y dice que puede escuchar música durante 2 días y medio seguidos. Básicamente, no hay nada nuevo en el teléfono, excepto la batería. Pero para mucha gente esto de la batería es fundamental porque, insisto, un teléfono inteligente, por más inteligentote que sea, sin batería pues no sirve de nada. El diseño sigue siendo cuadradón como lo hace todo Motorola. Es, digamos, no tiene ninguna forma así muy sutil, pero bueno, el equipo funciona. Ya nos platicaron por ahí que vienen más modelos, algunos interesantes por supuesto. Vienen modelos de gama alta y de gama súper baja. Nos los van a prestar aquí para reseñar. Y, perdón. Este es el Motorola Razr Max. Lo estuve usando yo. Funciona bien. De repente se atora un poquito el software. Así, de repente como que... Y ya funciona. Pero bueno, lo de la batería todavía no entramos a usarlo en forma porque estamos ahí... Es que este usa un micro SIM. Y la línea que queremos usar en este equipo tiene un SIM normal. Tenemos que perforar ahí el SIM y no hemos conseguido la herramienta. No queremos hacerlo con el exacto porque no nos va a quedar bien. Y bueno, pues ya veremos, ¿no? Luego se nos pasa y se quema. Todo lo demás jala sin ningún problema. Tiene las aplicaciones. El operador es Telcel. Tiene las aplicaciones del operador. Y bueno, por supuesto, le puedes bajar lo que tú quieras de la tienda del Google Play o Play Store. Y este es el Motorola Razr Max. Y bueno, ya lo usaremos y veremos si es cierto que aguanta por lo menos todo el día, ¿no? Con que no llegues a las 6 de la tarde ya con la batería en rojo o el 15%, yo creo que puede ser una opción. Y obviamente es un poquito más pesado que el anterior, pero no creas que pesa así como un ladrillo, ¿no? Motorola hacía ladrillos, hace mucho que ya no los hace. Y ya veremos cómo les va con esto que es el Motorola Razr Max, que estará a la venta, nos confirman, como en 3 semanas ya estará por ahí a la venta. Insisto, este es un lanzamiento que hacen con Telcel. Igual después lo sacan con más operadores, pero por lo pronto está con esta compañía.
Kickstarter ha roto récords de recaudación con una cifra de más de 10 millones de dólares. Esto se debe a la fabulosa aceptación del smartwatch Pebble, uno de los proyectos de la rama de tecnología que ha cambiado la historia en la página, siendo el proyecto con más apoyo jamás visto hasta la fecha. Pebble consiste en un reloj inteligente compatible con iPhone y Android, el cual brinda funciones a través de aplicaciones propias del reloj, como sincronizar tus cuentas de correo, identificador de llamadas, controlador de música, notificador de mensajes en Facebook y Twitter, además de funciones como velocímetro, altímetro y la ya clásica de la hora. Otro de los puntos interesantes de este dispositivo es la duración de su batería, ya que puede llegar a durar 7 días antes de necesitar recargarse. Lo mejor de todo es que estas funciones pueden ir incrementando debido a su Watch App, tienda de aplicaciones, la cual se encontrará en código abierto para que cualquier desarrollador pueda aportar las funciones que le parezcan interesantes. Gracias a la fabulosa respuesta de las personas, el equipo de Pebble ha tenido que anunciar que otro lote con 50.000 relojes estará listo para septiembre, con el que podrán seguir aportando sus dispositivos para esta nueva fecha.
Y bueno, recuerda que al rato tenemos un regalillo por ahí que apareció aquí en el Matuplex. Estoy viendo caras nuevas. Mucha gente hoy en el Matuplex, en este tag, que está lleno, por supuesto, de muy buena vibra y con toda la información que tenemos para ti. Como esto, ¿te acuerdas de Picnic? Este editor de fotos que lo compró Google, ¿o qué pasó? Y lo cerró, ¿no? Google Plus se lo comió, porque Google tiene Picasa. Entonces, bueno, quién sabe qué pasó con eso. Pero bueno, Picnic era un editor de fotos muy utilizado. Y descubrimos por ahí que un par de ingenieros que desarrollaron Picnic, pues dice el sitio que se echaron unas cervecitas en un bar y salió esto que se llama PicMonkey. ¿Qué es PicMonkey? Bueno, básicamente lo que hacía Picnic, pero ahora recargado, versión como 2.0. Y bueno, tú nada más le pones picmonkey.com, ingresas a la página y te aparece algo parecido a esto. Si nada más nos estás escuchando, recuerda que es picpicmonkey como mono.com. Y bueno, aquí tenemos, puedes aventarle una foto aquí al icono para editar una foto que tengas en tu computadora, o bien puedes editar alguna de las que están aquí de prueba. Aquí tenemos unos cupcakes, o sea, los panqués elegantes, donde ya apareció ahí la foto. Y aquí tengo unos iconos bastante grandes y bastante sencillos de usar, donde puedo hacer el recorte o crop, puedo rotar la imagen, puedo cambiar los niveles de luz, saturación, etcétera, cambiar los colores, ajustar los, digamos, los bordes o cambiar el tamaño. Voy a hacerle un crop, voy a cortar el pastel y voy a quedarme con, por ejemplo, este que está aquí en medio. Y bueno, las funciones que tú conoces para hacer un crop, y esto son muy sencillas. Ahí está, y le digo que ok, puedo yo decirle el crop de cuánto lo quiero exactamente en píxeles, lo cual está muy bueno. Ya lo apliqué, ya recorté ahí y agarré uno que está desenfocado, pero no importa, son detalles del oficio. Lo puedo rotear, iba a decir, puedo girar esto, ya sea por en forma vertical, horizontal, etcétera, o puedo rotarlo muy poquito cuando sale una foto que está un poquito chueca. Con este herramienta lo arreglas. Puedo cambiar los niveles de saturación, etcétera, los colores. Puedo ahí darle siempre el botón de auto adjust o ajustarlo automáticamente de acuerdo al algoritmo que tenga este software. O puedo cambiar aquí los colores como yo quiera. Una vez que cambio la foto o la edito, bueno, vamos a, aquí está, la puedo guardar obviamente en mi computadora. Aquí está PicMonkey, ejemplo de PicMonkey, y ya con eso la tengo guardada sin ningún problema. Aquí le puedo dar guardar foto y se graba en mi computadora. Pero bueno, no la voy a grabar ahorita, pero también yo puedo subirla, y vamos a grabar aquí los cambios, y puedo yo colocarla en diferentes lugares, en espacios en la nube, etcétera. Ahí está, y en cualquier otro lugar puedo yo hacerlo. Este es PicMonkey, es el reemplazo, uno de los reemplazos de Picnic. ¿Y qué, cómo se llamaba el otro servicio que había que también lo cerraron? No, otro. ¿Cuál? No, otro. Que costaba. Y que hasta a mí me regresaron mi dinero. Ahorita me acuerdo, pero bueno, este es PicMonkey. Si quieres editar fotos en línea, fácil, gratis, sin complicaciones, te lo recomendamos. Ahí revísalo y por supuesto esperamos que nos mandes tus comentarios. Continuamos en este tag y a continuación veamos esta interesante información de Telmex, patrocinador de este programa.
Ideas Music, el catálogo musical en línea, te ofrece diversas modalidades de pago para conectarte y disfrutar de tus canciones favoritas. El catálogo ofrece canciones de artistas con el respaldo de las compañías discográficas de la talla de Universal Music Group, Sony Music, Warner Music Group y EMI, así como de algunos intérpretes independientes. Para disfrutar del contenido, solo entra al sitio ideasmusic.com.mx y da clic en la opción registrar. Introduce tus datos y espera a que llegue un mail de confirmación a tu cuenta de correo electrónico. Una vez que lo recibas, puedes finalizar tu registro y elegir la forma de pago, que puede ser con tarjetas prepagadas Idea Music o, si lo prefieres, con cargo a tu recibo Telmex. Si eliges esta opción, espera a que se abra la ventana de Telmex. Una vez ahí, solo necesitas ser usuario de Mi Telmex para proporcionar tu número telefónico y contraseña. Entre las muchas opciones que Ideas Music te da, puedes elegir entre descargar, escuchar o hacer ambas cosas con sus paquetes para disfrutar millones de canciones y descargar las canciones del momento. Puedes escuchar toda la música que quieras y descargar 5 canciones por 80 pesos semanales, o escuchar toda la música y descargar 25 canciones al mes por 150 pesos.
Y bueno, pues esta información que tenemos a continuación se trata de algo, un concepto, pareciera complejo, pero no, es un concepto muy sencillo. Los Estados Unidos de Norteamérica es el país, pues digamos, destino principal para realizar todo tipo de negocios. Resulta que las visas que otorga ese gobierno para muchos países son visas o de turistas o de negocios, pero temporales, ¿no? Vas tú a ver ahí una cosilla, es una visa de negocios, pero no es una visa de inversionista. Si tienes en tu bolsa $1,000,000, ese país y cualquier otro te abre las puertas, te da tu ciudadanía, te pone una bandera, todo lo que tú quieras, bienvenido. Pues así se fundó ese, así se inició ese país, con pura gente llevando dinero. El tema visa México-Estados Unidos siempre es problemático, porque desde esta frontera o desde esta coordenada siempre pensamos en la gente que se quiere pasar al otro lado sin visa a trabajar, la cual admiramos, en lo personal admiro mucho y respeto. Pero, ¿qué pasa con la gente que no quiere pasarse caminando, ni nadando, ni arriesgando la vida, sino quiere llegar a ese país y lleva una lanita y quiere hacer un startup, una compañía nueva? Resulta que no hay visas para eso. Entonces finalmente hay que hacer un largo trámite, o tienes que conseguir ahí un prestanombres en buen plan. No siempre los prestanombres son negativos, o puedes dar la vuelta de algunas formas, pero no hay hoy por hoy una visa de inversionista emprendedor. No existe, tienes que dar la vuelta por ahí. ¿Qué pasa con esto? Pues que un par de gringos se les ocurre crear una ciudad flotante, un transatlántico, un barco grande, que lo quieren estacionar o anclar a 15 kilómetros de la costa, ahí en el Valle del Silicio, enfrente de California, en lo que son aguas internacionales, no territorio norteamericano. Quieren poner ahí el Blue Seed, el proyecto se llama Blue Seed. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el barco o la embarcación o la ciudad flotante va a ser una especie de hotel, oficina, casa para la gente que quiera realizar sus negocios cerca de Estados Unidos. A ver, ¿por qué cerca? Bueno, va a contar con un servicio de ferry, un transporte ferry que va a ser media hora del barco a el puerto, que no me acuerdo el nombre, pero está ahí enfrentito. Entonces, tú quieres ir en la mañana al continente, te subes al ferry, te vas media hora y llegas, ¿no? Debes tener tu visa norteamericana, ya sea la B1 o B2, que es para poder entrar al país y poder estar ahí hasta 6 meses sin ganar dinero. Pero puedes hacer negocios, crear ahí compromisos, etcétera, lo que tú quieras. Y lo que pasa es que Blue Seed, o este barco, va a estar registrado en... ves que todas las embarcaciones tienen registro de algún puerto, de algún país. En este caso lo quieren hacer en las Bahamas, donde no se requiere visa ni nada y puedes tú llegar con dinero mucho o poquito de hacer negocios. El proyecto de este par de personas es crear esta embarcación, tener muchos inquilinos, por supuesto, y que estén ahí programando. Ellos le llaman el Googleplex flotante, ¿no? Pero bueno, eso es como ellos le dicen. Van a estar ahí programando, si es que llega toda la gente que quieren, y va a estar viviendo literalmente en esta ciudad flotante, sin las restricciones de estar en los Estados Unidos, pero estando a media hora en barco, ¿no? Es muy cerca. Eso lo puedo hacer aquí en México, ahí en Tijuana, ¿no? Están a 5 minutos, no media hora, eso me acaba de ocurrir, pero bueno, y estar en tierra firme. Pero bueno, finalmente este Blue Shift está rentando, y tú dirías, bueno, pero es para millonarios, ¿no? Pues no tanto. El costo promedio por persona en un cuarto para 4 es como $1,300 al mes, y ellos lo comparan con el costo de vivir en San Francisco, y que ellos dicen que es como $1,700 al mes, eso es de renta, ¿no? La embarcación va a estar conectada a internet con un enlace directo desde la costa hasta el barco, 1 giga para toda la gente. va a tener Wi-Fi, seguramente está en los lugares más recónditos. Y bueno, pues ¿en qué va este proyecto? Ahí va, está ahorita en la etapa en la que te suscribas y le aportes tu dinero para hacerlo realidad. Es una startup, una vez más. Interesante, complicado, no imposible. Es un asunto en donde todo el mundo quiere ir a Silicon Valley a hacer negocios, pero mucha gente no puede porque no tiene visa. Y esto que se llama Blue Seed, promete ahí, pues no sé, promete una oportunidad. Obviamente la gente no va a estar años viviendo ahí, igual pueden estar unos 6 meses en el barquito. Yo sí me iba, ¿ustedes no se iban 6 meses ahí enfrente de la costa? ¿No? Un barco, todos los servicios, se respira bits y bytes en todos lados, y en media hora estás en California. Pues está bien, ¿no? Sí. Que es un día Disneylandia, pues te levantas temprano, agarras el barquito, llegas, te saludas a los personajes de Disney y te regresas. No, la verdad es que el proyecto nos llamó la atención, lo publicamos en matur.com hace algunos días y bueno, ahora te lo presentamos. Mándanos tus comentarios de Blue Seed. Si tuvieras el dinero y los recursos, ¿te irías a vivir ahí unos cuantos meses, un año, para desarrollar tu negocio? Interesante.
Estamos haciendo aquí una presentación de Sonos, The Wireless Hi-Fi System. Es un producto muy nuevo para el mercado de México. Estamos explicando a la gente aquí que hoy en día nosotros traemos toda la música del planeta, toda la música que está en internet, que está en su casa, en toda la música de radio de internet para su casa. Y hacemos de una manera muy, muy inteligente, entre una combinación entre hardware y software. Y nuestros equipos tocamos toda esta música con una calidad de sonido hi-fi en cualquier habitación de su casa. Hacemos de una manera inalámbrica y este inalámbrico también facilite que nosotros podemos instalar muy fácilmente, pero también controlar muy fácilmente. Y este control del sistema hacemos de una manera muy innovadora. Estamos utilizando la tendencia de smart devices. Utilizamos apps gratis, aplicaciones gratis para tener un control de su sistema de música por Android y por Apple en su smartphone o en su tablet. Por ejemplo, aquí yo tengo un tablet y yo puedo aquí manejar con mi tablet, yo puedo manejar todas mis zonas en casa. Estas son mis habitaciones en casa donde quiero tocar mi música. Aquí yo tengo todas mis fuentes de música. Yo tengo mi música de mi hard disk, yo tengo mi música de mi iPod, también mi radio y muchos servicios desde el internet. Y con esto, nosotros ahora estamos tocando esta música, Imagination, aquí en el Play 3. Play 3 es uno de los dos productos muy clave de Sonos. Y el Play 3 es un producto que llamamos All in One, todo en uno. Es un producto que tiene amplificadores, parlantes claramente y una conexión de Wi-Fi. Y con esta conexión Wi-Fi puede ser en una sala y puede ser en muchas salas de su casa, y de esta manera, con el control de sus smart devices, podemos tocar toda la música de la planeta, todos esos millones y millones de canciones, de una manera muy fácilmente en su casa. Entonces es un producto muy divertido que esperamos que mucha gente en México van a comprar. Los precios de los productos claves: el Play 5, este es $8,499, y el Play 3 es $6,499. Tenemos también un accesorio que se llama Bridge, que facilite el red Wi-Fi, este es $999, y estos productos nosotros vendemos por los canales de integradores, pero también por cadenas de retail clave como Best Buy, Palacio y algunas tiendas de Apple. Y por ejemplo, aquí yo tengo muchas de radios, este es de México City, yo puedo tocar cualquier música aquí. So, play now, y ahora puedes ver que vamos a cambiar, y puedes ver que cambió el menú, y ahora ya tengo la información de radio que estoy tocando ahora. Si no quiero más radio, yo puedo ir de nuevo para música del menú, voy para mi library, este es mi disco duro, yo puedo ver todos los artículos artistas que yo tengo aquí, o si lo quiero, yo puedo ir para un servicio de música. Y pueden ver que siempre el menú es muy similar. Entonces tenemos que, estamos intentando facilitar para el consumidor. Al mismo tiempo podemos tocar una música en una sala, otra música en otra sala. Es una flexibilidad enorme, y por eso es mucha diversión para una familia, ¿no? Donde hay tal vez diferentes computadoras, diferentes gustos de música, diferentes smart devices, pero todos pueden disfrutar la misma Hi-Fi System de Sonos en su casa. Una pregunta muy fácil, ¿no? Empujar dos botones. Y empujo dos botones, ya cambió, hace todo automático para mí, toma un poco de tiempo. Y aquí ya está con una sugerencia como tiene que ser este producto, con una sugerencia del nombre, Living Room 2, boom, listo, done. Ahora, este es parte de mi sistema, tan fácil.
Y bueno, pues continuamos aquí en TAC con mucha información. Te recordamos que estamos en Facebook, / Matucplex, en Twitter, @matuc.com, y por supuesto esperamos tus mensajes al correo tag@matuc.com. Y bueno, antes de continuar con el contenido, te quiero mencionar y recordar que HP, quien es patrocinador de este programa, este miércoles, es 16 de mayo, va a tener un lanzamiento de un producto muy interesante que ya cubrimos aquí en TAG, pero llega finalmente a México. Es el primer todo en uno para trabajos profesionales y demandantes. Ahí estaremos cubriendo la información. Y bueno, no te despegues de aquí porque tenemos información y por ahí alguna sorpresilla que va a venir un poco más adelante de parte de HP, en donde, bueno, pues están ofreciendo y revolucionando la forma de trabajar en estas llamadas estaciones de trabajo. Y por ahí estaremos con toda la información que te presentaremos un poco más adelante aquí en TAG.
La nueva Audi e-bike es una bicicleta híbrida construida íntegramente en fibra de carbono, otorgándole un peso de 11 kilogramos, montando un pequeño motor situado en la parte baja del chasis con una potencia máxima de 2.3 kilovatios, albergando una batería de iones de litio que se carga en tan solo 2.5 horas. Las características más llamativas de la bicicleta es su sistema de control, y es que los parámetros y funciones de la bici se regulan a través del smartphone del propietario. Con él, el usuario podrá desbloquear el inmovilizador antirrobo de la bici, así como la posible selección de los modos de conducción. Puro consiste en una bici común y corriente, Pedelec, el cual aporta un impulso eléctrico a tu pedaleada para alcanzar una velocidad de hasta 80 kilómetros con una autonomía asistida de 50-70 kilómetros. E-Grip, que básicamente funciona como una bici eléctrica con una velocidad tope de 50 kilómetros. Aunque todavía Audi describe esta bicicleta como un modelo de exhibición, se espera que vea la luz dentro de unos meses en el continente europeo.
Y bueno, pues ya llegó la hora del regalo. Aquí estamos viendo a todo color esto que es un regalillo que tenemos de parte del Matucplex para la gente que ve TAG. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues es una unidad de USB de 8 GB y te regalan 4 GB en línea, que bueno, pues está bien, ¿no? Pero el chiste es que mide 8 GB. Se llama It's a Key. La diseñaron 5.5 designers. No sé qué es eso. Pero lo que pasa es que el diseño está muy padre porque es como una llave que pones en tu llavero. No incluye llavero, es el puro USB. Lo que pasa es que la foto está muy bien hecha y pareciera que está todo ahí, pero no. Es nada más, mira, vamos a ponerlo ahí de perfil. Es el puro USB, que es Lassie, esta marca, pues digamos, muy socorrida entre los usuarios de Macintosh. De hecho, esto lo compramos en una tienda de Apple. Por ahí estábamos de viaje y compramos uno para traerlo aquí TAG y regalarlo a una persona que va a ser, bueno, aquí está la parte posterior, que dijo, no dice nada que no conozcas, código de barras, etcétera. Fue directamente importada en la maleta de, pues en la mía, no sé, en nuestras maletas. Es un producto que puedes meter al país porque no cuesta más de $300, por supuesto. Y bueno, pues tenemos uno y vamos a regalarlo a la persona que conteste correctamente la siguiente pregunta. Tiene que contestarla por mail. Ya sabes a qué mail, ¿no? Si no sabes a qué mail, entonces no tienes idea de qué estás hablando aquí en TAG. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre de la primera persona que estuvo en el estudio de TAG como invitada cuando arrancó este proyecto el año pasado? La pregunta muy sencilla. Tienes que poner nombre y apellido, por supuesto, de la persona, la primera persona invitada al estudio, aquí a este estudio de TAG. El primero que nos llegue correcto a la dirección de correo que tú ya conoces se lleva este Lassie Instaki. Se lo mandamos a cualquier parte de México, nada más en México. No importa dónde vivas, te lo mandamos por mensajería, si no estás aquí en el DF o zona metropolitana. Y bueno, ese es el regalo que tenemos hoy para ti aquí en TAG. Continuamos con más información. Ahí está. Listo. Es que yo también como le hago a la camarografía de aquí. Y bueno, tenemos... ¿Qué tal me quedó? Tenemos este asunto de el buen Ashton Kutcher, ex marido, ¿verdad? Demi Moore. ¿Ex ya? ¿Ya valió? Oh, hombre, tan bonito que tuiteaban juntos cuando empezaba. Ah, ya me acordé, claro. Este Ashton, cuando empezaba a Twitter, le tomó una foto al de Rie, por no decir otra palabra más fea, de Demi Moore. Sí, a la pompa. Y ese de tweet fue muy famoso porque... No, creo que... ¿Qué decía el tweet? Algo así como miren o algo así. O miren a Demi o algo así. Obviamente, pues, mucha gente por simple curiosidad profesional entramos a ver la foto, que era una foto muy mala. Pero bueno, pues sigue trabajando. Vino aquí a México hace poquito a grabar anuncios para Cablevisión, ¿no? ¿Cuánto se habrá cobrado? Ay, no quiero ni saber. Pero bueno, Ashton Kutcher... se muere Steve Jobs y Sony Pictures rápidamente firma con, no sé si con Apple o con los herederos o con alguien, firma los derechos para grabar la biografía autorizada de Steve Jobs. Va a ser una película de gran producción, un largometraje, etcétera, etcétera, hollywoodense. Eso es un proyecto. Hay otro proyecto que hace quién, una cadena, ¿no? ¿Lo hace HBO? ¿Quién hace esto? Esta biografía de Jobs la hace, ahorita vamos a ver quién la hace, que es otra compañía, no es Sony Pictures, es una, ¿quién? ¿Es independiente? Ah, pues hay unos cuates con lana, le pidieron a Ashton Kutcher que interpretara a Steve Jobs. Ahí están viendo, si no estás viendo, del lado izquierdo Ashton y del lado derecho a Steve Jobs, pero como una imagen estática, pues no dice mucho. Tenemos un video de Jobs en 1980. Esto es para que más o menos veas cómo se veía Jobs, lo hipioso que era en los 80s. No sabemos exactamente, todavía no tengo yo el dato, de en qué momento va a interpretar a Ashton Kutcher a Jobs, o sea, qué parte de su vida. Pero bueno, este es Jobs en los 80s, está ahí en una universidad tirando un rollo de, no sé, obviamente de computadoras. En los 80s Apple II, ¿no? ¿Cuándo salió la Mac? Salió... después hasta los 90, según 80, y bueno, no tengo el dato exacto, pero ahí es Apple II seguramente. Y bueno, pues ¿qué va a pasar con esto? Todo el mundo dice, no, es que como Ashton Kutcher, como Jobs, no está bien, etcétera. Pero yo les aseguro que todos vamos a ver la película, así como Los Piratas del Valle del Silicio, una película espantosa con, ¿cómo se llama este cuate que sale ahí? El que salía en ER, Noah algo, sale de Jobs, ¿no? No, ¿sale de Jobs o de Gates? De Jobs. ¿Y Gates quién es? Otro güerito por ahí. Bueno, en fin, como verán, somos expertos en cinematografía y en todo lo que tiene que ver con Hollywood. Pero bueno, esto es Steve Jobs en los 80s. Podemos ver la foto otra vez de Kutcher. Ya se puso su sudadera negra y los tenis y los jeans. Todo lo que es característico de... o fue característico de Jobs. Descanse en paz. Ahí está. Personificando a Steve Jobs. Yo creo que es un trabajo complicado, ¿eh? Yo no sé qué tan bien o mal lo haga, pero sin duda va a ser muy interesante ver cómo Ashton Kutcher interpreta a Jobs, una personalidad muy compleja, muy muy compleja. Y bueno, pues ya veremos cómo le va. ¿Ya nos vamos? ¿Por qué, hombre? Pues apenas comienza esto, ¿ya es hora? Bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. ¿Los vemos rápido o no? Así rapidísimo. Toda la gente, hola, hola, nos vemos, hasta luego. Una visión rapidísima de esto que es el estudio A o el estudio U. Es el estudio único del Matuplex. Pues sí, es el estudio U. Ya nos vamos, esto fue TAG. Te recuerdo que si te quieres ganar esto, que es una unidad súper con un excelente diseño, un USB de 8 GB. que estoy seguro que va a ser el único de la cuadra, de la colonia y de la ciudad que lo vas a tener. Mándanos tu correo, si no es que ya lo mandaste, ya llegó por ahí, ya estaremos dando los resultados en el próximo tag. Mi nombre es Javier Matuk y en nombre de todo este equipo les doy las gracias. Síguenos descargando y sobre todo recomendando. Muchas gracias.
Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. TAG, un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores.